Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos los que estáis aquí presencialmente en el centro, en el Salón de Actos del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, y también a todos aquellos y aquellas que nos ven a través de la plataforma de la UNED y que estarán, supongo, esperando a oír al conferenciante, en este caso a don Miguel Ángel Cordero, que para mí es también un honor poder presentarle aquí en nuestra universidad. Él es catedrático de Instituto de Enseñanza Media, doctor en filosofía, con la tesis Implicaciones éticas del concepto de la virilité en la obra de Julien Auffray de la Mettrie, premio extraordinario de tesis, antiguo profesor asociado de la Universidad de León, articulista y conferenciante en temas relacionados con el pensamiento moderno y posmoderno, y en particular con la historia de las ideas, especialmente en el campo de la estética y de la literatura. Tiene variedad de artículos y conferencias, citaré algunos para no alargarme. Por ejemplo, La ambigüedad posmoderna, que es una conferencia del curso académico en la provincia de León, que fue la inauguración oficial del curso. Regreso a Ítaca, que es la conferencia de inauguración del curso académico también en la provincia de León. Otra conferencia, De la alegría, la idea de la técnica en Ortega, conferencia que dio del ciclo universitario en Benavente y artículo en Estudios Orteguianos. Otra, Tragedia o tortura en el sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno. Influencias modernas en el traité de l'âme, de la Mettrie, que es un artículo en la revista universitaria de filosofía y letras. El marxismo, es una conferencia que ha dado en distintos institutos de León, por ejemplo en Padre Isla, en el Ordoño II. La escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse, es una conferencia en la Fundación Sierra Pamblain. El puesto del hombre en el cosmos, de Max Scheler, conferencia de fin de curso en el Instituto de Enseñanza Media de la Bañeza. El guardador de rebaños, de Fernando Pessoa, artículo en una revista del Instituto Ordoño II, Poética del espacio. También ha escrito el libro Materialismo y voluptuosidad en la filosofía de Julien Auffray de la Mettrie, de la Universidad de León. Y también es tertulianos, es actual coordinador de la tertulia literaria en el Hotel Quindós de León, y también coordinador de la tertulia literaria del patio del Quindós en León. En cuanto a la conferencia que va a impartir el profesor Miguel Ángel Cordero del Campo, se titula Diderot, el sueño de la razón. Así que cuando quiera, profesor, adelante.
Muchas gracias, se me oye.
Ahora sí, perfectamente, sí. Gracias. Gracias. Vamos pues con Diderot, El sueño de la razón, título este que puede parecer un tanto extraño, en el ambiente ilustrado del que, francés evidentemente, del que Diderot, digámoslo así, emerge quizá como su figura más dominante, su figura dominante, teniendo en cuenta además, como veremos además a lo largo de esta charla, la radicalidad que le lleva, digamos, a destacar casi más en nuestro tiempo que en su propio tiempo, donde fue propiamente, no diré desconocido ni mucho menos, la fama de Diderot es innegable, pero no suficientemente conocido, porque hay en él una inmersión, digámoslo así, en la clandestinidad, donde precisamente aparecen las obras de las que me gustaría hablar aquí especialmente. Son quizá las más representativas de Diderot y de alguna manera, digamos, forman un contraste con esa otra obra pública de la que destacaría, claro está, la enciclopedia de Diderot d'Alembert. Vamos pues con él. Y de entrada diré que parece que hay un enigma, el enigma Diderot, o los dos Diderot, en parte ya lo he adelantado, el público y el clandestino. Pero si hablamos de publicidad y de clandestinidad, también podríamos decir que el público parece el filósofo razonable, racional, familiar en casa, selectamente educado con los jesuitas en el Colegio Louis le Grand de París, y sin embargo, y en contraste con estos rasgos, frente al racional está el Diderot apasionado e incluso pasional, como se ve, por ejemplo, en su texto Pensées philosophiques o Pensamientos filosóficos del año 1746, publicado y condenado por el Parlamento de París en ese mismo año. Decíamos familiar en casa, siempre con su mujer, y sin embargo, liberal, tanto en su costumbre, en sus costumbres, como en su pensamiento. Podemos considerar que Diderot es un pensador liberal por encima de todo, lo cual en su tiempo no era, digamos, poco avance, poco progreso. Se le reconoce como amante bien famosa a Sophie Volant, con la que tiene una correspondencia que precisamente yo recomendaría como entre los textos más sabrosos de Diderot. Bohemio, a lo largo de 10 años, una vez finalizados sus estudios, lo cual causa un tanto de extrañeza, que hace Diderot entre sus 20 y 30 años en París, aparentemente nada digno de especial relieve, salvo que, bueno, como profesor o constructor de sermones para otros o traductor de obras, ahí, digamos, se emplea en el conocimiento de otros y, sobre todo, en el conocimiento del medio y de los parisinos, y, digamos, en ese ambiente callejero que no es precisamente el de los salones que conocerá inmediatamente después. ¿Qué ámbitos vitales frecuenta o visita Diderot? Enormemente variados. También podríamos, digamos, establecer una doble columna. Si queremos poner a la izquierda, como corresponde, evidentemente, los ambientes más bajitos, a la derecha, en cambio, pondremos los que corresponden a su encumbramiento reconocido socialmente. Por ejemplo, el contraste entre talleres y salones. Los talleres, imprentas, pongo por caso, o talleres de oficios varios. Y hay que reconocer que tanto la enciclopedia como Diderot se preocuparon especialmente porque la cultura, y la cultura ilustrada, se caracterizara especialmente también por esa especie de protección de los oficios habitualmente despreciada en los ambientes cultos. Salones, cultiva varios, pero sobre todo el salón de su amigo Dolbach, o Dolbach, el famoso barón Dolbach. En la Rue Royale de París, allí se reúnen, digamos, semanalmente aquellos ilustrados que podríamos considerar un poco más radicales, librepensadores, cuando no más o menos agnósticos o ateos. Y digo esto porque el mismo Diderot pasa por distintas etapas hasta manifestar su ateísmo con una relativa clarividencia, pero esto ocurrirá en su mayoría de edad. Y curiosamente, además, veremos cómo la trayectoria de Diderot va progresivamente siendo cada vez más radical, lo cual es raro, no suele suceder así, pero es su caso. De las editoriales a las academias de ciencias, no fue reconocido por la de París, nunca fue bien visto o admirado en ese ambiente, pero sí fue reconocido como académico y nombrado como tal en las de San Petersburgo y Berlín. Cultiva géneros variados, géneros además que podrían parecer no exactamente muy académicos, porque coloquios, novelas, ensayos, no son precisamente tratados como los que escribió, por ejemplo, su amigo Dolbach o Helvetius, Claude Helvetius. Él escribe ensayos y los escribe teatralizados, dramatizados, en diálogo constante. Podría recordar a Sócrates, ¿verdad? Como si su pensamiento, en lugar de querer fijarse o certificarse o concluir definitivamente, prefiriera elegir esa situación de meandros, incluso de laberintos del pensamiento, en discusión abierta con sus compañeros. Y frente a esto tenemos, evidentemente, claro, la enciclopedia. La enciclopedia es pública y no voy a extenderme en ello, teniendo como hemos tenido aquí la ocasión de la conferencia de Emilio Geijo sobre las dos enciclopedias, solamente añadiré, por mi parte, que el pensamiento enciclopédico de Diderot es un pensamiento público, sí, pero semipúblico, semiprivado, en la medida en que algunos de los artículos, si no propios, ajenos y también propios, de alguna manera estaban ahí para disimular otros artículos que sí le interesaban a él especialmente, aquellos que reflejaban mejor su modo de pensar. Así todos sabemos que la enciclopedia tuvo problemas, de tal manera que, bueno, Diderot sabía cuáles eran sus límites y conocía perfectamente además también cuáles eran los límites de sus compañeros y amigos que en un momento dado le abandonan, no se atreven a seguirle tan radicalmente como él podía pretender. Sabemos ya de las prohibiciones momentáneas de la enciclopedia que tuvieron lugar en el año 1752 y 1759, esta última más importante, más gorda, por supuesto. Sufre su texto Pensamientos filosóficos la condena, como dije antes, y la cárcel le llegará con la publicación de la Carta sobre los Ciegos del año 1749. Unos meses de cárcel que ya le van haciendo pensar a Diderot sobre las dificultades con las que se va a encontrar en un futuro. De manera que Diderot se acostumbró a lidiar con la censura toda su vida. Eso mismo le impidió ser tan público como hubiera deseado ser. Y se sacrificó buenamente en favor de una tarea como la de la enciclopedia y de un movimiento como el de los ilustrados, digamos, de signo más radical. Él es el alma de la enciclopedia, como sabemos. Reconozcamos, sin embargo, que en contraste con estas condenas públicas en París, es recibido en la corte imperial rusa por Catalina II y su corte de una manera clamorosa y llamativa, que no se corresponderá del todo con los frutos esperados por Diderot, como es lógico y habría que suponer, ni en esa corte ni en ninguna otra, como les ocurriría a otros, Lametri mismo en Berlín o Voltaire también exactamente en Berlín. Se podría pensar que el objetivo general de esta filosofía aparentemente enigmática y chocante, extremada, polar en sus ocupaciones y ámbitos, tiene como diana central la de pensar el límite, la paradoja hasta el límite, al límite. De tal manera que Diderot sí será un racionalista a su manera y será un empirista a su manera y no será ninguna de las dos cosas. Será un racionalista al servicio de la sensibilidad y será un, digamos, hombre sensible que no quiere ni permite dejarse descontrolar. No va a ser un prerromántico. Aquí mantendré la tesis de que no es propiamente un prerromántico, contra la opinión bastante extendida de que Diderot se encontraría medio camino entre la ilustración o el racionalismo francés y el romanticismo que está al llegar. De todos modos, si hemos de contar con un prerromántico más claro, este será, claro está, Rousseau, con el que él mantuvo unos años de amistad, en el 59, digamos, de separación casi prácticamente definitiva, de destinos, son muy distintos entre sí, y habría que mencionar quizá también ya en Alemania a Kant, ese ilustrado que, sin embargo, en la vertiente práctico-moral mantiene una apertura a lo que luego será entendido como romanticismo y sobre todo por parte de sus alumnos, como por ejemplo Schiller y otros, Goethe mismo, etc. Dedicaciones entonces favorecidas por Diderot: la ciencia, la moral, la estética o el arte, la crítica del arte, y todo ello hilvanado por un sustrato fundamental, como un árbol que liga todo en su tronco, que es la preocupación política, la lucha política. De todo ya hablaré en la medida en que dispongamos de tiempo, supongo que con cierta agilidad, porque mi pretensión es presentar a un filósofo no bien conocido en su amplitud y, por tanto, en su unidad, pero en su unidad, digámoslo así, a rastrear tanto en la ciencia como en la moral, como en la estética o en el arte. El orden expositivo, brevemente, comenzaré por hablar del sueño de la razón en los siglos XVII y XVIII, para extenderme ya un poco más en el sueño de la ciencia, sobre todo en el libro Le Rêve de D'Alembert, es decir, el sueño de D'Alembert, que es quizá el libro fundamental, clandestino ya, pero insisto, fundamental en la producción de Diderot. Continuaríamos con el abismo de la moral a partir del texto Le Neveu de Rameau, es decir, el sobrino de Rameau, el famoso músico Jean-Philippe Rameau. En cuarto lugar, el sueño del arte, y aquí me detendré muy brevemente en Le paradoxe sur le comédien, es decir, la paradoja del comediante o sobre el comediante. Y un poco de refilón hablaremos de los salones de crítica literaria que mantenía en la revista La Correspondencia Literaria con su amigo Grimm. De estos salones destacaré uno, el más importante, digámoslo así o así extendido al menos, el del año 1767. Por último, Utopía Republicana, donde recogeré ya, por decirlo de alguna manera, el mensaje general como punto de afluencia de todos los demás. El sueño de la razón en los siglos XVII y XVIII. La frase de Goya, ya sabemos que Goya pertenece a finales del XVIII, entra ya en el XIX, se sitúa ahí también a medio camino entre la Ilustración y el Romanticismo. Nuestro Goya, su frase, reconocida por todo el mundo, el sueño de la razón produce monstruos, de ese grabado, ¿verdad?, número 43 de Los Caprichos. ¿Qué puede querer decir esta frase? Si recordamos un poquito el grabado, hay un hombre, parece joven, recostado encima de una mesa, de un escritorio, con una pluma, una especie de tintero, y revoloteando por encima de él monstruos, búhos, etcétera, aves extrañas, más claras, más oscuras, dependiendo de la proximidad o lejanía al mismo, un gato extraño también al lado, a la izquierda, en actitud, por decirlo de alguna manera, extraña, un poco monstruosa, digámoslo así. Esta palabra, monstruo, nos va a aparecer con frecuencia en esta charla. Y veremos qué evolución sufre y cómo y hasta qué punto es central en el Diderot clandestino. El monstruo. El sueño de la razón produce monstruos. Tengo yo también, como esas aves, que revolotear en torno a esta frase a lo largo de toda esta charla. Cabe entender que o bien la razón por separado o bien la imaginación por separado son ya monstruosas, porque si la una duerme y la otra está vigil, hay ahí la mitad de una humanidad, falta la otra. Si juntamos las dos, razón e imaginación, entonces tendríamos algo parecido a lo que seguramente quería decir Goya en su famoso grabado. Pero en ese caso los monstruos ya no son exactamente lo que solemos entender como tales, sino más bien, digámoslo así, productos del arte, algo inclasificable y que por tanto de alguna manera podemos calificar de monstruoso. Monstruo viene del latín, algunos lo hacen derivar del verbo monere, yo preferiría quizá inclinarme por mostrare, en definitiva monere es algo así como aviso, anuncio de los dioses, ¿verdad? Y mostrare, ya sabemos, es exhibir. Exhibir o mostrar o avisar o indicar algo que se sale de lo normal por lo singular. Precisamente la singularidad será la característica, digámoslo así, que va a definir de algún modo lo que entiende Diderot por monstruosidad, la singularidad. No la universalidad ni la particularidad, la singularidad del este, ese o aquello único. Eso es monstruoso. Y en el mejor sentido de la palabra también. Diderot será reconocido como aquel que intentó sacar los monstruos a la luz, hacerlos presentables. Es más, ver en ellos nuestra dimensión subconsciente o inconsciente, pero enorme, tremendamente, terriblemente humana. Ese es su empeño, muy extraño, muy atrevido para un ilustrado francés de la época, no digamos ya para un ilustrado de otro tiempo, de otro sitio. No de otro tiempo, de otro sitio. El caso de Goya, por ejemplo, en España. Y todos sabemos lo que padeció Goya en aquel entonces. ¿Y qué ocurre en lo sucesivo, ¿qué ocurre en el siglo XVII, como en el sueño del barroco? Muy brevemente, los sueños de los que habla Quevedo, su libro Los Sueños, o por ejemplo La vida es sueño de Calderón, son tema recurrente, muy frecuente, y no es de extrañar, porque el barroco mismo es una época onírica, es decir, que se presta precisamente a lo que el sueño manifiesta de inconsistencia, de mutabilidad, de intercambiabilidad, etcétera, como sabemos a través de los análisis, por ejemplo, realizados por Freud, ¿verdad?, en el libro de los sueños, en su libro sobre los sueños. El sueño es una realidad irreal, es un engaño maravilloso, el término de la maravilla es frecuente en la época también, la maravilla, pero naturalmente, ¿por qué los sueños? ¿De qué su importancia en este siglo? ¿Por qué en el barroco? Porque no podemos ya fiarnos de una realidad estable que deja de serlo, ni económicamente, ni políticamente, ni culturalmente, el barroco ofrece la seguridad y la garantía o estabilidad que ofrecía, por ejemplo, anteriormente el Renacimiento. Hay una especie de caída en el ánimo, es decir, caída psicológica, caída social, caída moral y de todo tipo, e inflexión lingüística, retorcimiento en el lenguaje que corresponde a ese retorcimiento del ánimo propio de la época. Este es el barroco. Los sueños, digámoslo así, se adelantan en el proscenio, cuyo telón de fondo seguía siendo la sustancia de Aristóteles, sosteniendo el entramado de los sueños móviles, mudadizos, ¿no? Pero esa sustancia se antojaba cada vez menos sustancial, menos sustentante, menos segura, menos estable, menos sólida. Nos encontramos pues en una época relativamente trágica, azarosa, como en el aire. Esto lo encontramos tanto en la novela de Cervantes, como en la pintura de Velázquez, o por ejemplo en el teatro de Calderón mencionado anteriormente. Si se fija uno un poco en ellos, no solo es que hablen de los sueños, es que su tema es ya el sueño. En Velázquez, por ejemplo, es esa pintura del momento, la luz en un momento dado. Monstruosa, y las meninas mismas son de alguna manera monstruosas, como lo serán después tantas pinturas de Goya, ¿no? O en Calderón, el gran teatro del mundo también, el teatro de las apariencias, el teatro es muy importante. Al lado del sueño, el teatro, por ejemplo, cubre una enorme dimensión cultural. Todo es representación, no hay nada seguro, no hay nada sólido. En alguna medida me puede parecer este tiempo nuestro recordatorio de aquel barroco, o que por lo menos nos liga con aquel, digamos, un enlace cultural que me parece cada vez más claro. Esa picaresca está hoy tan de manifiesto que insistir en ello, no sé si es perder el tiempo o entablar una especie de charla con, por ejemplo, nuestro presidente del gobierno, que vendría a ser más o menos lo mismo. Así que ahí los tenemos. ¿Qué es lo que suple esa sustancia alicaída, un tanto agrietada, aristotélica en el siglo XVII barroco? Pues la revolución cartesiana, la revolución de la ciencia, la revolución mecánica. En adelante, la única forma que se les ocurre a estos franceses del XVII de afrontar la tragedia barroca es erigir la solidez matemática de un espacio y de un tiempo homogéneos, iguales, infinitos, inmutables, que luego Newton transformaría en los sensorios de Dios y, por tanto, de algún modo, sujetos a su vez por Dios. Reconozcamos que esto también requiere una especie de poder externo en paralelo, por ejemplo, una monarquía absoluta. De modo que en el siglo XVII se está hablando de absolutos constantemente. Se necesitan para afrontar un estado de ánimo que ya no se tiene en pie, que literalmente ya no se puede tener en pie. En el Quijote, por ejemplo, aún tenemos un cierto ánimo previo, y eso que cabría distinguir ahí entre el ánimo de Rocinante, ese caballo alicaído, escéptico, que no cree en nada, y los antiguos caballos, sea del medievo, sea del Renacimiento, mucho más seguros de sí mismos, como Babieca, mucho más confiados en sí mismos. Con ellos empieza precisamente el Quijote, Miguel de Cervantes, con ese diálogo entre los caballos. Es un diálogo simbólico de la diferencia entre Renacimiento y Barroco, precisamente. Descartes, pues, al erigir el espacio y el tiempo, opone certeza, la verdad como certeza. No la verdad como sorpresa, sino la verdad como certeza. Ya en el yo, las ideas claras y distintas, y por supuesto en el mundo. Un mundo que no es sino espacio-tiempo, al que cabe reducir todo tipo de materia, todo tipo de cosa. Todo es, en última instancia, extensión. Y extensión homogénea e infinita. Esta es la seguridad que nos ofrece Descartes. Seguridad que naturalmente requiere a su vez, según él, el auxilio divino. No es una seguridad, por tanto, tan sólida como pudiera parecer. Sin entrar en pormenores, Dios garantiza no solo la objetividad propiamente dicha del lenguaje matemático, sino también esa realidad que no es realidad de los sentidos, de los que no se fía Descartes. Ellos nos conducirían al sueño barroco de nuevo, sino la seguridad de la idea clara y distinta que construye la razón, que o evidencia la razón o a partir de las evidencias construye la razón. El sueño queda, pues, reprimido. Y otro tanto ocurre con Baruch de Spinoza, este filósofo hispano-holandés, afincado en Holanda, en Ámsterdam, precisamente, que continuando por esa senda maravillosa, así les pareció en su tiempo, naturalmente, a las gentes del siglo XVII, de la mecánica cartesiana, matemática, sin embargo, unifica el mundo divino con el resto de, digámoslo así, vamos a decir, es que no hay más que una sola sustancia, es la divina. Luego todo lo demás, es decir, la sustancia del yo y la sustancia del mundo cartesianos, se insertan en la sustancia divina y entonces tenemos que vernoslas con una sola sustancia, lo cual simplifica mucho las cosas y habla de la coherencia crecientemente importante y realzada naturalmente en el siglo XVII, con que se trata de apuntalar la seguridad mental, aún no suficientemente segura, según Spinoza, en el pensamiento de Descartes. Hay un rasgo particular de Spinoza, y no me quiero detener, y es el del determinismo, según el cual, tanto si hablamos de pensamiento como si hablamos de extensión, que son los atributos de esa única sustancia divina, no es un Dios aparte, es el Dios identificado con las cosas todas, podemos hablar de panteísmo, otros hablaban o preferían hablar de ateísmo, ¿por qué ateísmo? Él dice panteísmo, en cualquier caso, se trate de lo que se trate, determinismo universal significa que ya no cabe imaginación, que ya no cabe sueño, que ya no cabe frivolidad alguna mental que de alguna manera oponga resistencia al paso seguro y estable de la razón humana. La ética de Spinoza, como todo el mundo sabe o le sonará quizás, se titula Ética More Geometrico Demonstrata, es decir, es una ética con vocación matemática de orden. En realidad Dios no es más que ese mismo orden, no es otra cosa, no es un Dios trascendente. Y ese Dios impone determinación rígida, paso a paso. No hay huecos. La imaginación sobra por completo porque es la facultad de los huecos, del misterio, del incontrolable, sobra. Los sueños, fruto de la imaginación, evidentemente sobran también. No solo sino motivo de duda y que induce al equívoco, al error. Así nos encontramos en el siglo XVII, con estos baluartes de solidez frente a la tragedia barroca. Podemos hablar de espinosismo igualmente. El espinosismo no sería sino aquella filosofía procedente de Spinoza, o si queréis, bueno, modo de pensar amplio procedente de Spinoza, que en forma de libertinismo se extiende por los ambientes urbanos, París, por ejemplo, a modo de filosofía práctica y también teórica, tiene las dos vertientes, de manera que se ensalza la facultad de la libertad frente a cualquier designio trascendente de lo alto, divino, etcétera, Y aquí podríamos destacar, por ejemplo, esta especie de grupo de Boulainvilliers, es decir, la coterie, el grupo de Boulainvilliers, que siendo espinosista ya no habla de Dios, sino de un mundo autosuficiente, que, digámoslo así, reúne las prerrogativas, reúne los atributos de Dios en sí mismo, sin necesidad de intervención externa. Dios no sería necesario ni como motor del mundo, ni como providente, ni como acompañante, y por supuesto mucho menos el Dios del misterio. Espinosismo. Muchos de los espinosistas ni siquiera conocían a Espinosa, o no conocían o habían leído la Ética, pero de alguna manera seguían el rastro de otros libros de Espinosa o de lo que podría ser ese ambiente. Y se llamaban a sí mismos espinosistas o libertinos o libertarios. Muchos de ellos, naturalmente, en actividad clandestina, y que se pasaban los textos unos a otros, como se decía entonces en el lenguaje de la época, sur le manteau, es decir, bajo el abrigo, como tendrá que hacer naturalmente en el 18 también Diderot y sus colegas, los radicales enciclopedistas. ¿Es la influencia francesa u holandesa la que, digámoslo así, incide inmediatamente y fuertemente en Diderot? Solo negativamente. Por ejemplo, negativamente Descartes. Pero será, la influencia inglesa la que, si recordamos, de orden más bien empírico, los ingleses siempre han sido gentes muy prácticas, a ras de tierra, y no se han dejado, arrastrar fácilmente por estas nieblas mentales del continente. Nieblas de la razón constructora que fabrica hipótesis por su cuenta. Y Newton siempre dijo aquello de hipótesis non fingo, las fingió, pero fingió que no las fingía. Es decir, que es un ficcionador un poco extraño este Newton. Ingleses que aportan ese lado empirista o empírico que faltaba en el continente. Ahora bien, lo curioso es que quien influye inmediatamente en el joven Diderot no es ninguno de los empiristas reconocidos como Locke o el mismo Newton. Y en todo caso la influencia de estos es más bien casi negativa que positiva, en la medida en que todos ellos son analíticos. Influye Shaftesbury. Shaftesbury es un neoplatónico inglés, cosa también extraña si a simple vista parece que no va con la tradición inglesa. Y con esa visión suya armonista del mundo. Y quien dice armonista o cosmicista dice, una visión congratulante, fácil para el ser humano, que ya no depende tiránicamente de la divinidad y cuya moral no es necesariamente religiosa, sino más bien estética. Esto es muy importante en Diderot. De aquí ha de, absorber Diderot su vocación esteticista, armonista, partidario del orden y de un orden entendido no solo como orden científico, sino también como orden estético e incluso como algo híbrido entre los dos. Ese enigma de Diderot es el enigma también de su propia actitud ante la ciencia y el arte, o la ciencia y la estética. La moral en medio, pero es que la moral de la que nos va a hablar Diderot, como veremos, es sobre todo una moral estética, no la moral convencional que a él mismo le tocó sufrir, digámoslo así, y defender durante durante mucho tiempo en su juventud y particularmente en su teatro. ¿Qué ocurre aquí, sin embargo? Ocurre que en el año 49 Diderot publica la Carta sobre los Ciegos, Lettre sur les Aveugles, esta que le va a llevar a la cárcel, como indiqué al principio, y en ella aparece este pequeño texto al que doy lectura. El ciego Saunderson, en diálogo con el obispo anglicano Holmes, le dice: ¿qué es este mundo?, se pregunta el ciego Saunderson. Una materia originaria en fermentación con seres como yo. Un compuesto sujeto a revoluciones que indican una tendencia continua a la destrucción. Una rápida sucesión de seres que se empujan unos a otros y desaparecen. Una simetría pasajera, un orden momentáneo. Sin embargo, todos pasaremos. El tiempo, la materia, el espacio, no son quizá más que un punto. Ante el viejo Holmes, crédulo en el viejo orden simétrico, esto parecía muy fuerte. Y la respuesta de Saunderson debió de resultarle muy violenta, porque en el mismo texto Saunderson acaba perdiendo la vida debido a la emoción con que por fin se libera de la constricción social y cultural a la que se ha visto sometido. Su mundo, el de los ciegos, no es el mundo de los videntes. El de los videntes es espacial y, por tanto, instantáneo. El orden aparente de las cosas, ahí está. En cambio, el orden del ciego, el mundo del ciego es temporal. Desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta el tiempo. Y si tenemos en cuenta el tiempo y las largas dimensiones temporales que han precedido a nuestro propio tiempo, quizá quepa sospechar que en medio ha tenido que haber muchos productos monstruosos, degenerados o intermedios, como enseguida se descubrirá por parte de científicos como Tremblay y su famoso pólipo de agua dulce. Lo que no tiene lugar en el tiempo momentáneo, en este tiempo presente, pudo haber tenido lugar, cómo no, en la infinitud de los tiempos transcurridos hasta el presente. Orden, desorden, orden, desorden físico, orden, desorden moral. El ciego Saunderson parece poner el mundo de la época, el mundo de Shaftesbury, patas arriba. Y esto con una diferencia de 2 o 3 años desde la traducción que de Shaftesbury había hecho Diderot, el Inquiry Concerning Virtue or Merit, es decir, la investigación sobre la virtud, ¿verdad? Pues lo pone patas arriba. ¿De qué virtud se trata aquí? ¿De la virtud del monstruo? En el libro texto, Pensées sur l'interprétation de la nature, es decir, Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, del año 53, 4 años más tarde del escrito sobre los ciegos, y una vez que, por supuesto, había salido ya de la cárcel Diderot, ahí resume, y lo resumo yo a mi vez también, muy rápidamente, lo que podríamos entender como su propio método de investigación. No va a ser el cartesiano, de tanta resonancia, de tanta importancia en Francia. Era el método de la luz, era el método de la transparencia mecánica, era el método de la evidencia en las naturalezas simples. Pues no va a ser ese método, y no lo va a ser porque la vida misma no lo va a permitir. Para dar cuenta de la vida, no es posible, ya en último extremo, seguir el camino de la transparencia lumínica, de la ilustración del siglo cartesiano de las luces. Ni tampoco va a seguir el camino de Newton, que es un camino atomista. No es exactamente el camino, cinematista de Descartes o de Galileo, es el camino atomista. Ya sabemos que Newton compatibiliza los átomos con la existencia de Dios, etcétera, etcétera. Y a pesar de esas ficciones no existentes en su pensamiento, sin embargo, monta los axiomas de la física moderna que hoy seguimos tranquilamente. De manera que claro que hay hipótesis, ¿cómo no las va a haber? La matemática convertida en física ya es necesariamente hipótesis, es la gran hipótesis. El mundo de la física nada tiene que ver, siendo ciencia, como es, con nuestro mundo sensible. Es un mundo racional de arriba abajo. Como dirá más tarde, mucho más tarde, ya en nuestro siglo XX, este escritor francés, no recuerdo el nombre, luego me recordaré. Garaudy, Roger Garaudy, no sé, hay que salvar los obstáculos epistémicos para poder, digámoslo así, construir un saber científico que se precie de tal. Obstáculos epistémicos siempre son los obstáculos de la imaginación o de la sensibilidad. Y Newton, naturalmente, parecía inconsecuentemente admitir de una parte la vía empírica y de otra parte la vía racional. Naturalmente, su camino estaba lleno de obstáculos epistémicos. Pero ¿qué nos dice la vida? La vida nos dice que hay que entender al individuo como una organización y, por tanto, como una cooperación de miembros y no como una simple suma de partes. Organización que tiende a la conservación, a la propia conservación, dotado de memoria, irritable, que no es lo mismo que sensible. La sensibilidad corresponde ya a un nivel, digamos, animal, no propio necesariamente de los seres dotados meramente de irritabilidad, como las plantas, dotado de impulso a su vez, que se reproduce específicamente, cosa que no ocurre en los seres inertes o inorgánicos, y dotado, por tanto, de un ritmo, es decir, ya no solamente de una organización, digamos, espacial de miembros, sino de un ritmo, el ritmo de la vida, el ritmo del corazón, por ejemplo, o de los pulmones, etcétera, etcétera, el ritmo de la digestión. Quizá el carácter que pudiera reflejar todos esos mencionados sea el de totalidad. Resulta que la vida no se conforma como el punto matemático con la mera yuxtaposición, sino que requiere, exige visión de conjunto, armónica. Aquí aparece Shaftesbury de alguna manera, en el campo de la biología o de la fisiología, como se decía entonces, no ya en el campo de la estética, pero aquí está la influencia latente de Shaftesbury. ¿Y qué pensar de la evolución? ¿Se hablaba de evolución en aquel entonces? No, si por evolución entendemos teorías evolutivas, no las hay. Y las que hay, en todo caso, son tan toscas que son más bien producto de la imaginación para salir del paso. Por ejemplo, las de Bertrand de Maillet, pues son prácticamente eso, producto de, bueno, la imaginación para salir del paso. Hay pensamiento evolutivo, es decir, hay algo que me parece muy interesante. La necesidad de dar cuenta de una unidad en el mundo de la vida, no necesariamente ciega, sino armónica. De todos modos, el problema es que hay que contemplar los dos terrenos, los dos campos, las dos necesidades, armonía y determinación, determinismo. Línea curva o espiral, por una parte, armonista, que vuelve una y otra vez sobre lo mismo, ¿verdad?, inquiriendo sobre las semejanzas o los paralelismos posibles, y la línea recta, determinista, que busca conquistar espacios, que no atiende a finalidad alguna, ciega. Ambas se conjugarán en Diderot. Si nos fijamos un poco, van a ser la línea de Shaftesbury por una parte y de Spinoza por la otra. Y son dos paradigmas contrapuestos entre sí, y ambos en Diderot. ¿Cómo saldrá librado del asunto? ¿Hay quien ha precedido a Diderot? Claro que sí, en el campo de la ciencia. Voy a mencionar simplemente dos nombres, hay muchos más, pero quizá los más reconocidos en su tiempo fueran los de Maupertuis, que también compartió con él, bueno, con Lametrie, estuvo en Berlín, murió en el año 56, mucho antes que Diderot, un poco después que Lametrie, en la corte de Federico II. Maupertuis, en el terreno de la vida, hablaba de moléculas orgánicas materiales dotadas de psiquismo, de un cierto psiquismo, memoria, simpatía, impulso, que aparecidas por generación espontánea, y aquí ya tenemos un problema, sufren mutaciones en generaciones sucesivas que dan lugar a variaciones específicas. Pero esas mutaciones acabarán dando lugar también a esto que llamábamos antes monstruos, los cuales en principio no podrán sobrevivir porque no pueden adaptarse. Es decir, no cabe conjugar unos monstruos con otro o bien con aquellos seres que podemos llamar normales. No con lo enorme, fuera de la norma, sino con lo normal. Buffon, el famoso historiador natural, su historia natural, habla dentro siempre del campo amplio de la vida, de prototipos aparecidos por generación espontánea, una vez más, generación espontánea, que sufren cambios ambientales debidos al calor y de tal modo que por ahí puedan aparecer variaciones, una vez más, específicas que den lugar también a caminos inesperados. Pero aquí hay una diferencia con Maupertuis. Esos monstruos pueden tener mayor viabilidad de la que sospechaba Maupertuis y que le vendrá muy bien a Diderot para ver en ellos aquellos largos tiempos infinitos de los que hablaba el ciego Saunderson. Es decir, la posibilidad de monstruos que no necesariamente estén condenados a la desaparición. Por ejemplo, esos seres que no son aparentemente ni animales ni vegetales. O bien esos seres que, fraccionados, fragmentados, se reproducen íntegramente cada uno de sus fragmentos, como si se tratara de un ser único y completo. ¿Y cómo así ha de ser? ¿Cómo es posible esto si partimos de la consideración aristotélica del alma como forma del cuerpo y, por tanto, de la unidad corporal en manos de esa directora que es el alma? ¿Qué concierto es este en que cada instrumento orquestal puede recomponer desde sí mismo la orquesta entera? ¿Qué mundo es este? De ello habla Diderot en su artículo Animal de la Enciclopedia. Muy interesante, porque es todo un diálogo con Buffon. Textos de Buffon, comentario de Diderot, alternándose lo uno con lo otro. Diderot conocía muy bien la ciencia de su tiempo porque, entre otras razones, tuvo que ocuparse de ella para poder sacar adelante los textos enciclopédicos, los textos de la enciclopedia. De manera que, si él no fue un científico propiamente dicho, sí fue un divulgador y, lo que es mucho más importante, fue un pensador de esos mismos textos con una unidad de pensamiento que los propios científicos no se atrevieron o no quisieron o no, bueno, pensaron posible que fuera su camino, su destino. Así, por ejemplo, dentro de estos científicos los hay preformacionistas o gerministas. Es el caso, por ejemplo, de alguien tan famoso como puede ser, por ejemplo, Haller o Bonnet o, yo qué sé, Swammerdam o Malpighi y tantos. Preformacionistas todos ellos. Es decir, el germen se reproduce infinitamente aunque se trate de partes infinitamente pequeñas. Cálculo integral que llevó a pensar que en el campo de la vida los espermatozoides, por ejemplo, podían muy bien albergar gérmenes que serían algo así como dobles del ser vivo que de ellos partiera en un futuro. Teoría esta que, bueno, de alguna manera salvaba la posibilidad de dar cuenta de la evolución y desarrollo de los seres, pero que no llegaba más allá. Por ejemplo, no salvaba la posibilidad de dar cuenta de los cambios específicos de una especie a otra, o de las conexiones entre especies, o de esas especies híbridas de que hablábamos antes. Así pues, se apunta un nuevo camino, la epigénesis. Y este sí es el camino que escogerá Diderot con Maupertuis y con Buffon. Las moléculas sensiblemente inertes se activan, por ejemplo, en la asimilación nutritiva, pero siempre se requiere naturalmente una parte viva. El problema será cuando se dé el salto en el vacío, lo veremos. El cambio es posible por la continuidad heterogénea molecular. Es imprescindible que haya continuidad y, por tanto, línea posible de progreso, de evolución, y, sin embargo, heterogénea, para que pueda haber cambio y, por tanto, también evolución posible. Esta bisagra de lo continuo heterogéneo es lo que ha de caracterizar el pensamiento íntegro de Diderot, no solo en la ciencia, pero ya en la ciencia. Estas moléculas, con su tendencia potencial de combinación y según afinidades, dan lugar a los cuerpos compuestos superiores. Y en este mismo texto, el método no será el racionalista, no será el empirista, es decir, no será ni el continental cartesiano ni el empirista analítico inglés. Será algo mixto. Será un método inductivo a partir de observaciones, como vemos, observaciones propias de hombres de ciencia, que presentan en sus congresos, inducciones más o menos logradas y el salto, hipótesis y por tanto conjetura de la razón que de alguna manera rellena los huecos de esas inducciones. Es decir, ahí la razón ya se lanza, ahí ya la razón sueña, pero la razón lleva el timón y el sueño, vamos a decir de la imaginación, aporta esa especie de pequeña locura necesaria a la razón para dar el salto. Un salto que va a ser tremendo, un salto a la materia autosuficiente de una riqueza y una capacidad que nunca hubieran sospechado ni por su, vamos, ni el pensamiento ortodoxo de la época, ni tampoco estos científicos. Se va más allá. Esto requiere, por tanto, una idea que es interpretación de la naturaleza. La naturaleza no se nos abre sin más. No es tampoco el libro matemático de Galileo, escrito en lenguaje matemático, por tanto. Es un lenguaje vivo y requiere una interpretación viva, tensa, de continuidad, heterogeneidad. Esa especie de visión trágica, en el mejor sentido de la palabra trágica, de la vida, eso es lo que pretende aportar Diderot aquí y en el arte, aquí y en la moral. Interpretación de la naturaleza, pero la naturaleza como límite, una naturaleza creadora, infinitamente creadora, pero necesitada de interpretación infinita a su vez también. Incluso cuando lleguemos al arte veremos cómo este no es sino una recreación de la misma riqueza natural que se hace a sí misma. El principio general que gobierna este texto y que se ha hecho muy famoso luego es el determinista de que si no hay cadena universal de fenómenos, no hay verdadero conocimiento, no hay filosofía, no hay pensamiento. La línea recta de Spinoza. Llegamos pues a un monismo biológico que muchos han llamado monismo materialista y no está mal siempre que se tenga en cuenta lo siguiente. Diderot no pretende ser materialista de entrada, pretende ser, digamos, un racionalista que da cuenta de los hechos, de la vida. Si eso nos ha de llevar a lo que otros llamen materialismo, aceptémoslo, sin intervención divina ni de otro tipo. Monismo biológico, monismo material, monismo materialista, como gran hipótesis más sencilla, coherente, para poner orden en los fenómenos. Pasamos al sueño de D'Alembert. El sueño de la ciencia del matemático D'Alembert, este matemático que sueña, el sueño de la razón de D'Alembert. Viene precedido este sueño por la conversación entre D'Alembert y Diderot, de la que apenas puedo decir nada aquí porque no tenemos mucho tiempo, salvo apuntar lo siguiente. Es muy interesante, ¿eh? Las pocas páginas de este, porque se trata de una trilogía en realidad. El sueño de D'Alembert es una trilogía. La conversación, el sueño de D'Alembert, que es la parte central y más importante, y por último, la continuación de la conversación primera, que es de una radicalidad increíble. Por ejemplo, cuando habla de la hibridación de las especies, una de las cuales es la humana. O, por ejemplo, habla del sexo en un sentido tan libre y tan abierto como no se podía imaginar en aquel entonces. No solo en relación con el matrimonio, sino con la masturbación, etcétera, etcétera. Lo que es natural, no le llamemos antinatural, llamémosle otra cosa, pero natural es. No me podré detener tampoco mucho en ello, pero es una conversación la que mantienen el médico Bourdieu y Mademoiselle de l'Espinasse, que es digna de un escenario, porque aunque no haya mucho movimiento, y lo hay también, y tenemos ahí a D'Alembert soñando también, que también tiene su interés, ¿eh? Tres personajes en la escena, pues es una muestra de esta literatura y filosofía dramática, en diálogo constante y tenso, que es lo que más le gusta a Diderot. No le gusta exponer tratados. También escribe tratados, vamos, o cosas parecidas a tratados. Por ejemplo, sus elementos de fisiología o sus principios sobre la materia y el movimiento. Pero no son sus libros ni preferidos ni más famosos en él, ni donde su pensamiento, digamos, esté en acción. y demuestre, digamos, su certeza como pelea. Eso significaría certeza prioritariamente y no lo que tristemente significa hoy, como seguridad o meta. Certar es pelear. Certeza es pelea. Y solo ahí se demuestra, digamos, el valor o la calidad de los contendientes. Una vez que se ha vencido, ya no hay certeza que demostrar. Dice, en esta conversación entre D'Alembert y Diderot, dice lo siguiente. El tema es el de la sensibilidad universal de la materia. Es decir, damos un paso más allá. Ya no se trata solamente de dar cuenta de los niveles superiores de la vida a partir de los inferiores, sino de dar cuenta de la vida misma a partir de la inorganicidad, a partir de la materia inerte. Y pone un ejemplo que es llamativo, famoso también, el de la conversión de mármol de una estatua en humus o tierra fértil a partir de la cual se produzca vida vegetal y a partir de ahí a su vez también vida animal y humana. El proceso es ingenioso, pero bueno, no tiene mayor interés. Lo que tiene realmente interés es la idea. Una idea completamente nueva. Materialista a más no poder. Todo está vivo, incluso lo inorgánico. Naturalmente, para ello hay que hablar de materia inerte y de materia activa y del paso de la una a la otra. ¿Y de qué puede, digámoslo así, producir ese paso? Como por ejemplo en el caso del huevo, que él pone siempre como ejemplo, el huevo es una materia inerte que, fecundado, digamos, por el germen, a su vez materia inerte también, dice Diderot, solo mediante el calor consigue, digámoslo así, el ámbito preciso y acomodado para dar lugar a la producción de la vida. Este es el tema, y así se presenta. D'Alembert no es que esté muy de acuerdo, más bien no está, y presenta muchas objeciones reconocidas y tradicionales a Diderot, pero en la segunda parte, en el sueño de D'Alembert, aquí ocurre lo siguiente. D'Alembert entra en una especie de sopor recogido por Madame de l'Espinasse, o Mademoiselle de l'Espinasse, que transfiere esas palabras enigmáticas a Bordeaux, el médico, que es como una especie de doble de Diderot, pero médico, y por tanto un hombre que conoce un poquito de qué va el discurso que en su pesadilla, en su onirismo, baraja D'Alembert. Dice expresamente, y voy a referirme a algunos textos breves, como una gota de mercurio se funde en otra gota de mercurio, una molécula sensible y viviente se funde en otra. Inicialmente había dos gotas, tras el contacto solo una por asimilación. La sensibilidad se vuelve común a la masa común. Contiguidad convertida en continuidad por fusión. Si esto se extiende, entonces cabría pensar que en todos los ámbitos de la vida tendríamos, digámoslo así, un proceso similar o paralelo. Por ejemplo, cuando hablemos de la fibra, ¿de qué se trata? Entonces no se conocían las células, las neuronas, se habla de las fibras, las moléculas son esos componentes fibrosos, como hilos, digámoslo así, que pueden ser nerviosos o no. La fibra con otras fibras componen haces de fibras que, digamos, acaban formando una red. Y la red es a su vez un tejido de los cuales o del cual se conforma un órgano. Estos órganos, unos con otros, coordinados, conforman un agregado, por ejemplo, un ser vivo cualquiera, nosotros mismos, y nosotros mismos, a su vez, coordinados socialmente, económicamente, etcétera, conformamos un todo. Y no solo un todo humano, sino un todo con todo lo demás, como veremos. Todo pasa, permaneciendo el todo únicamente. El mundo comienza y acaba sin cesar. Y en ese inmenso océano de materia, ninguna molécula se parece a otra, ni siquiera a sí misma. Es chocante. Contra el mundo homogéneo cartesiano, contra el mundo continuo de puntos iguales, estas moléculas, dentro del ámbito de la vida, tan discontinuas, tan diferentes unas de otras, que ninguna se parece a ninguna otra, ni siquiera a sí misma. Es decir, el tiempo está labrando siempre la diferencia. Continuidad, pues, en la diferencia, o diferencia en la continuidad. Ya sabíamos que de esto se iba a tratar. Y por aquí sigue Diderot. Él habla de un ejemplo, el enjambre de abejas que, unidas por las patas, pueden conformar la apariencia de un organismo, ya no solo contiguo, sino continuo. Y dice él, es un experimento mental, si se ablandan sus patas, llegará un momento en que ya verdaderamente actúen y se comporten como un único ser. Es la imaginación de Diderot la que ayuda a su razón para dar cuenta de lo que de todos modos habrá que dar cuenta, y es de la conformación de los agregados y de los todos a partir de los elementos. Todo es singular, pues, cada molécula es singular, todo es enorme y todo es monstruoso en su raíz. Es decir, potencialmente esa singularidad de cada molécula puede llevar a no se sabe qué, a vaya usted a saber dónde, ¿no? Es decir, ¿dónde nos puede llevar esta singularidad? El camino de la singularidad es siempre temible, no es desde luego el camino de la razón matemática cartesiana. Todos los seres circulan unos en otros, por tanto, todas las especies. Todo está en flujo perpetuo, todo animal es más o menos hombre. Todo mineral es más o menos planta, toda planta es más o menos animal. No hay nada preciso en la naturaleza. Contra toda clasificación posible de especies, si entendemos dicha clasificación como algo definitivo y, por tanto, como mundos estancos, dependientes directamente quizá de Dios o de un alma del mundo, ajena, externa. No, aquí hay un camino único para todas las especies. La simplificación es evidente, el riesgo también, y naturalmente el choque de Diderot con el mundo social de su tiempo, con los prejuicios o el pensamiento de su tiempo, con la teología de la Sorbona, por ejemplo. Se relativiza el principio de identidad cuando pienso que, por ejemplo, los nacionalismos reivindican constantemente su identidad, y cuando, bien, damos vueltas a los celos con que se pelea a favor de la identidad, este mundo de Diderot está exactamente en la preocupación opuesta. No es la identidad lo que importa, la identidad no es real. Ese es un mundo nuestro de celdas cómodo para, digamos, situarnos y situar las cosas o las especies, en el caso de los seres vivos. Ya digo que en la suite de L'Entretien hablará de la hibridación de las especies, de manera que más o menos tierra, más o menos agua, aire, fuego, más o menos de uno u otro reino natural, nada es esencial a un ser particular. Pues toda cualidad es participada por todos los seres, aunque predominen unos más que en otros. Tema de la participación universal. Esto me lleva incluso, pero bueno, seguimos un momento. ¿Qué queréis decir con vuestros individuos?, se dice Diderot. No los hay. En absoluto. No hay más que un gran individuo. Es el todo. No es de extrañar, pues, que todo participe de todo, porque en última instancia, y esto recuerda un poco a aquel Spinoza, no hay más que una sustancia. Podemos llamarla divina si queremos, o como en el caso de Diderot, llamarla simplemente todo. Porque ni siquiera tiene el carácter sustancial de, digamos, estabilidad, que supone el mismo concepto y término de sustancia, etimológicamente, ¿no? No, no. Es un todo que se está haciendo constantemente, infieri, y que nunca se remata, nunca se acaba, nunca se termina, y que nos está maravillando constantemente. Yo aquí, por ejemplo, subrayaría la proximidad entre el pensamiento científico de Diderot y su pensamiento estético. Es como si habláramos de una metáfora universal. Todo está en todo. Cada cualidad está de alguna manera reflejada en todas partes. Es una filosofía que reúne un tanto de poesía al fondo, ¿no? Se rechaza el individualismo burgués por parte de Diderot. Su liberalismo no es precisamente de este cuño burgués. del que se va distanciando cada vez más pronunciadamente Diderot. Las cosas particulares son tan solo momentos tendenciales de una red o relación total. Todo es tendencia, todo es relación, y nada es cosa substante o sólida definitiva ahí, no. En ese sentido no hay esencias fijas, clavadas, no. Estando vivo, y terminamos con estos textos, reacciono en masa. Muerto en moléculas. Nada muere del todo. Nacer, morir, es cambiar de formas. ¿Y qué importa una u otra forma si cada cual tiene el placer o la desgracia que le son propios? No hay un punto en la naturaleza que no sufra o disfrute. No sé si es un consuelo suficiente, ¿verdad? Vernos en moléculas sufriendo o disfrutando en una vida posterior. Así lo imagina Diderot, el sueño de la razón. Es una especie de escala hedonista del ser. A mí se me antoja también un anticipo de lo que luego en Francia, en el siglo XIX, en manos de Baudelaire, el autor de Las flores del mal, ¿verdad?, y en uno de sus poemas primeros del texto de Las flores del mal, se habla de las correspondencias. De ahí surge precisamente ese simbolismo que, procedente del romanticismo, tiene una mayor capacidad para observar las cosas que tenemos delante que los mismos románticos, aunque de luego se eleve, digamos, a una especie de mundo unitario de correspondencias entre las cosas, esa especie de metáfora universal o espíritu universal por encima de las diferencias entre unas y otras cosas, diferencias siempre aparentes. Y Baudelaire fue un admirador de Diderot, sobre todo de sus críticas de salones, es decir, del apartado, digamos, más próximo al arte o a la estética. ¿Cuál es el puesto del hombre en este todo? Pues brevemente, es también una red, su pequeña red, a la que compara, por ejemplo, Diderot con una araña en el centro de su tela. La tela forma parte de la araña, es segregación suya. Esa segregación fibrosa, ¿verdad? Y de tejido. Bueno, y el cuerpo de la araña es, pues, como nuestro cerebro, atento a cualquier perturbación producida en la tela. Así también nuestro organismo, dotado de sistema nervioso, está atento a cualquier perturbación ante un estímulo y, por tanto, ante la posibilidad de respuesta, sea consciente o no lo sea, dependiendo del sistema a recorrer por parte del estímulo. Una red nerviosa receptora de estímulos, emisora de movimientos, que si sufre una mutilación, por ejemplo, en alguna de sus fibras, la acusará después como la mutilación correspondiente en una facultad. O bien no una mutilación, pero sí una alteración, y sobre todo si es suficientemente importante, que conlleve alteración también orgánica y, por tanto, variación monstruosa. Naturalmente, si hemos de hablar de pensamiento evolutivo, habrá que hablar también y suponer que estas variaciones específicas forman parte también de lo que podríamos llamar orden, aun dentro del desorden. De eso se trata, de discutir el orden aquel que no parecía tener en cuenta la importancia del desorden para hacer elevar al orden a un nivel superior, a una especie de meta-orden. Ahí, en esa médula, en ese centro, está el pensamiento de Diderot. El monstruo como lo natural, ¿por qué no? Y tiene una frase curiosísima. Quizá el hombre, dice allá el médico Bordeaux, no sea sino el monstruo de la mujer y viceversa. Chocante, porque entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿qué entiende entonces por monstruosidad si llega nada menos que a emitir esta posibilidad hipotética? De entrada podríamos indicar simplemente esto. Si la sociedad llama monstruosa aquella cosa que no es asimilable por esa sociedad, por los valores de esa sociedad, naturalmente Diderot tiene que desmarcarse y entender como monstruosa incluso esa cosa, pero en sentido positivo. Y podemos hablar entonces de monstruosidad biológica o de monstruosidad política, pero no necesariamente en el sentido convencional social. que Diderot tiene en cuenta, lo conoce, lo sabe, lucha contra ello precisamente. Pero no hay por qué reducirlo a ello. Toda tendencia es ya potencialmente monstruosa en tanto que es diferencia. Toda diferencia es de alguna manera singularización. Y hemos quedado en que toda singularidad manifiesta ya una al menos potencial tendencia a lo que podríamos llamar monstruosidad futura. Sea esta adaptable o no lo sea, claro. No hay seres normales, llega a decir un comentarista de Diderot, me ha llamado la atención su contundencia, Jean Meyer, de la Universidad de Montpellier, dice, no hay seres normales en última instancia. No servimos de las normas, no servimos de las leyes, son referentes nuestros, los necesitamos, son útiles, pero no los tomemos tan en serio, porque propiamente hablando, ningún ser responde propiamente a la norma, no sigue rectilíneamente la directriz de la norma. Aparte de esta red nerviosa, el centro nervioso, no me quiero detener mucho en él, se caracteriza sobre todo por la memoria. Acordémonos de aquellas facultades psíquicas en las moléculas orgánicas de Maupertuis, una de ellas era la memoria, pues bien, esta memoria se potencia enormemente en el ser humano, donde constituye el centro psíquico vital, constructor de lo que hoy llamaríamos sentido, es decir, visión de totalidad, ya no espacial, sino temporal, correspondiente a la visión de totalidad del cerebro con relación al resto de la red nerviosa. La imaginación tiene una enorme importancia, también corresponde a este centro nervioso, claro está, es esa facultad de la representación en ausencia del objeto o esa facultad de la presentación o de la presencia. Y dice él, si lo es en ausencia del objeto es tanto más fuerte y creíble. En cambio, si la imaginación trabaja sobre lo que ya está presente y es conocido, entonces la imaginación, y esto lo dirá en sus elementos de fisiología, entonces la imaginación es redundante, es sobrante, es mala, es decir, es una mala facultad, para no, como para no fiarse de ella. Curioso también, la imaginación como facultad de lo no presente y por tanto creadora de presencia. No me detendré en el pensamiento ni en la voluntad, pero sí en la libertad. Porque aquí nos vamos a topar con un pensamiento de lo más curioso. La libertad, confundida habitualmente con la voluntad, no es lo mismo. Una cosa es querer y otra cosa es pretender que lo que se quiere libremente. Porque como piensa Diderot, todo querer está determinado, consciente o inconscientemente. No cabe pensar en un querer libre absoluto, es decir, una especie de creación del mundo a partir de cero. No tendría sentido. Este problema también llamaría la atención de Kant. Y la respuesta de Kant no es tampoco excesivamente sencilla. No es fácil coordinar el mundo determinado de la ciencia, de la razón matemática, con el mundo aparentemente espontáneo y libre de la acción libre, moral. No es fácil. El problema era general en todo el siglo. La respuesta que da Diderot es esta. Es verdad que somos parte de un torrente universal, y en esto sigue Spinoza, evidentemente, esa cadena spinoziana, ¿verdad?, del canto del pensamiento como de la extensión en la única sustancia. Pero si hacemos, si hiciéramos, y entonces ya se hacían, ¿cómo no?, después de Newton y Leibniz, si hiciéramos un análisis infinitesimal de los motivos de nuestra acción, jamás podríamos llegar a detectar cuál es, en última instancia, aquel que decide sobre los demás y prevalece. Y es verdad que entonces, en última instancia, es como si nos consideráramos libres. Sabemos que no lo somos, pero no sabemos por qué lo somos o por qué lo dejamos de ser. Es decir, ignoramos ya cuál es, en última instancia, como si fuéramos libres. Muchos han querido ver en esto, en esta encrucijada, determinismo, libertad, una contradicción en Diderot, y han relegado su pensamiento como si fuera inferior a otros. Por ejemplo, el de D'Holbach, que en este sentido es mucho más mecánico. Yo pienso que no tienen razón. Me parece, y a esto le he dado yo muchas vueltas, lo tengo que reconocer. Ha sido una obsesión para mí intentar salir de esta especie de atolladero que no es solo propio de Diderot, sino de la época. Qué bonita salida es esta en que la libertad no es actuación maravillosa, entre comillas, en el aire, sin razones, y actuación rígida, según una pauta que puede analizarse. Es que no resulta posible el análisis hasta ese extremo. Hasta ese punto somos complejos los seres humanos, no somos amebas, ni somos tampoco vegetales, ni animales, sobre todo animales elementales. ¿Hasta qué punto somos complejos? Se trata, pues, de una libertad sustentada en la determinación, pero libertad, el ser humano se siente libre. Y sobre esto habría que basar una moral. La respuesta que da en El sueño de D'Alembert, Diderot, es tremenda, porque dice: no hay virtud o vicio propiamente, lo que hay es buenas o malas organizaciones, es decir, buenos o malos cerebros. Si se trata de un cerebro que domina y controla la red, entonces tenemos una buena organización. Pero si ese dominio es exagerado, radical, entonces nos pasamos y ya no se trata de una buena organización, se trata de una especie de organización despótica, que él en principio adjudica incluso a los artistas, frente a filósofos y otros. Y si lo que gobierna el cerebro es precisamente la red nerviosa, es decir, el espontaneísmo, digamos, filamentoso de la red periférica, entonces lo que tenemos es un desastre, porque no hay centralidad ni unidad en la acción ni en el pensamiento. Y ya veremos cómo de aquí surgirá después la paradoja del comediante como el hombre del cerebro, pero no solo del comediante, del político, del magistrado, en fin, de todo aquel que tenga la cabeza sobre los hombros y no, digamos, bajo los hombros, Y si hablamos de una relación estructural, hablamos de esto, es decir, hablamos precisamente de una jerarquía, de una estructura jerarquizada, pero no exclusivista ni despótica, ni, como diría yo, excesivamente polarizada. ¿Qué queda, pues, de la ecuación de Shaftesbury? ¿Virtud igual a verdad, igual a felicidad, igual a belleza? ¿Dónde queda todo esto? Si la virtud ya no es la verdad, ya no es la belleza, ya es otra cosa. De esto dará respuesta en El sobrino de Amo. Andamos un poco apurados de tiempo, un poquito pasados. Voy a resumir entonces, me referiré entonces simplemente a la moral de Diderot y dejaré entonces el pensamiento estético, simplemente apuntaré un par de líneas y se acabó. El sobrino de Rameau es algo que desde luego no publicó tampoco Diderot. ¿Y cómo podía publicar una cosa así? Es totalmente impublicable en aquel entonces. No sé si en nuestro tiempo es todo publicable dado el cinismo, pero en su tiempo dominaba aún la hipocresía, es decir, había suficiente virtud a pesar de todo para que la hipocresía fuera aquel vicio que hiciera el homenaje a la virtud. Cuando este vicio incluso corre el riesgo de desaparecer, entonces lo único que nos queda es el cinismo puro, que no es extrema afición al cine, sino otra cosa muy distinta. Ese cinismo puro de quien ya no importa, de aquel a quien ya no le importa, digámoslo así, la resonancia de sus actos. Hay dos personajes nada más aquí, y en teatro, dramáticos. Louis y moi, en francés. Él y yo. El sobrino y el filósofo. Supuestamente el filósofo sería Diderot. Dice Louis: ¿creéis que el mismo placer está hecho para todo el mundo? Extraña visión. La vuestra supone un giro novelesco que no compartimos. El de un alma singular y el de un gusto particular. Decoráis esa rareza con el nombre de virtud, la llamáis filosofía. ¿Pero acaso la virtud y la filosofía están hechas para todo el mundo? Las tiene y conserva quien puede. Imaginad el universo sensato y filosófico. Concededme que sería terriblemente triste. Es mejor ser un bribón feliz que un fanfarrón visionario de la virtud. Este sobrino de Rameau se parece poco a su tío. Su tío era famoso. Es más, el sobrino también es músico como su tío. Un músico frustrado, pero un músico. conocedor además de la música y de la diferencia entre la música italiana y la música germánica, que entonces estaba totalmente en el aire, incluso desde el siglo XVII. El Coin du Roi, Coin de la Reine, es decir, el lugar del rey, el lugar de la reina, ocupado respectivamente por los partidarios de una u otra música. El sobrino, más partidario de la música italiana, como Diderot, como Rousseau, más sentimental, más natural, y el tío más partidario del tenor francés, más racional, más racionalista. Este hombre es un desecho social, un descreído, una especie, ¿cómo lo llama? Una especie le llama Diderot, ni siquiera le llama singular, le llama una especie, oportunista, pero no hipócrita. De eso se vale precisamente el sobrino. En su denuncia de la sociedad se muestra como no hipócrita. Lo que ocurre es que él no piensa cambiar tampoco, sino exhibir, digamos, sus muñones naturales como el único camino viable para el ser humano, y no esa desacreditada virtud social que es una pura mentira. En algo recuerdo el cinismo de los antiguos, pero naturalmente no me parece un cínico, porque depende de la sociedad a la que critica. No es independiente. No hay conducta moral universal, tan solo idiotismos, particularismos. Es decir, la moral es un particularismo. Usted sigue ese camino, yo no. Y lo considero un camino más bien extravagante. Pero bueno, es una cuestión de gustos. Idiotismos, del griego, significa eso, particularismos. No hay moral universal. Esto lo dice Diderot en boca del sobrino, pero es que Diderot no es capaz de responder contundentemente al sobrino, como lo haría, por ejemplo, Kant, sino que le da vagas respuestas esteticistas, es decir, en relación con idiotismos estéticos superadores de los meros impulsos naturales propios de este crápula que es Louis, el sobrino. Pero con eso no se responde al sobrino. La dialéctica del sobrino es contundente, es tremenda. El sobrino se refiere a toda moral y no a una moral concreta, esta, esa o aquella. Las respuestas de este Diderot noqueado naturalmente no podían ser publicadas. Y esta novela, este drama novelado, no se conocerá hasta que casualmente se haga con el Goethe a principios del siglo XIX, en 1805, lo traduzca, lo comente elogiosamente y vaya a parar nada menos que a manos de Hegel, el cual le da una importancia extraordinaria en su fenomenología del espíritu. Me gustaría llegar hasta allí, llegaremos enseguida. ¿Quién es aquí el filósofo? Pues, ¿el doctor Jekyll, es decir, el filósofo, o Mr. Hyde, el hombre oculto, el hipócrita, el sobrino? ¿Hay acaso dos Diderot? Veremos a ver lo que dice precisamente este sobrino, que tiene unos parlamentos extensísimos, es quien más habla con mucho, es el que lleva el protagonismo de la obra. Cuando hable, por ejemplo, de su arte de la pantomima, él es un hombre del teatro. Y yo dejaría en el aire, me gustaría tocarlo, pero no tengo tiempo ahora, dejaría en el aire la cuestión acerca de si es o no el buen comediante que exigía Diderot, el hombre del control racional, ese hombre de la jerarquía de que habíamos hablado antes en El sueño de D'Alembert. Dice el sobrino: nadie ha hecho uso de ese arte mejor que yo, pero en lo que soy insuperable es en los tonos suaves que acompaño con una sonrisa, en la variedad infinita de expresiones encomiásticas. Para ello pongo en movimiento la nariz, la boca, los ojos, la frente. Tengo los músculos de la cintura especialmente ágiles y un modo de doblar la espina dorsal, alzar o bajar los hombros, extender los dedos, inclinar la cabeza, cerrar los ojos y quedar estupefacto, como si del cielo descendiese sobre mí una voz angelical y divina. Eso es lo que gratifica. No sé si captáis toda la efectividad de la actitud que acabo de describiros. Y añade: cualquiera que precise de otro es un indigente y debe adoptar posiciones. El rey toma posición ante su amante y ante Dios. también da sus pasos de pantomima el rey. A fe mía, dice, que eso que llamáis la pantomima de los mendigos no es otra cosa que el gran baile de la tierra. Todo es teatro, pues. Todo es pantomima, según el sobrino. ¿Y no parece esto muy actual? ¿No es acaso hoy todo teatro, todo pantomima? Quizá como en el barroco, de otro modo, quizá como en el siglo XVIII. ¿Es Luis un cínico o solo un hábil provocador de una sociedad de la que depende? ¿Es la virtud, acaso, la coartada de la naturaleza? Así la naturaleza puede obrar cuanto quiera, siempre que se tome la molestia de criticar a esa sociedad hipócrita e incapaz, hundida en su poder y en sus riquezas, y que naturalmente predica por un lado lo que no hace, o lo que hace de otro modo por el otro. Aparece aquí un nuevo concepto, sublimidad del mal, en boca del sobrino. Luego lo recogerá Diderot muy adrede, pero reconvirtiéndolo. Claro está, sublimidad del mal. De esto hablará también Sade, el marqués de Sade, recogiendo estas ideas precisamente, aunque no conocía la obra de Diderot. Esta sublimidad del mal es la sublimidad del monstruo, es decir, esa especie de abismo de la moral que mencionaba al principio. Se pregunta a un comentarista, ¿acaso es sublime convertir la miseria en grandeza como pretende el sobrino con sus mimos? Ciertamente, era un pantomimo de calidad. Uno se quedaba pasmado ante él, viendo sus contorsiones. ¿Acaso él, que desprecia a todo el mundo, es un virtuoso artista? ¿O es acaso su impotencia el sueño del poder? No sé si estas críticas llegan realmente al fondo del asunto, como pretende este comentarista. No sé, se llama Pierre Retta. No sé si llegan al fondo del asunto. Porque el fondo del asunto es mucho más grave. Es todo teatro, es todo representación. ¿Tocamos hoy la realidad tal cual o vivimos también el arte de la representación hoy como entonces? Hoy quizá más que entonces. Esto, nuestro mundo quizá, a pesar de todo, menos táctil, más virtual, más a distancia, más de teléfono móvil, más despistado. Hegel, en su fenomenología, y me interesa, con esto ya termino prácticamente, dice que el arte de Rameau, el naturalista Rameau, el partidario de los impulsos y de seguir los impulsos, ¿verdad?, es ilusorio porque carece de sustancia ética o política. Es un descreído Rameau. Y dice, enfrente y como antítesis, la sociedad que él critica solo es hipócritamente sustancial. Tampoco es sustancial, aunque se considere tal y desprecie al sobrino. ¿Qué cabe, pues? La dialéctica. Y dice Hegel, la conciencia solo es ética si acepta que porta el mal en sí misma. Es lo que él llama espíritu autoconsciente. Y autoconsciente de que el bien y el mal se construyen mutuamente, es decir, no hay bien sin mal, no hay mal sin bien. No es posible pensar en la virtud plena o en el vicio absoluto. No tiene sentido. Son expresiones sin sentido. La negación, pues, de la cultura abstracta, que es la cultura que vivimos, social, abstracta, y tanto más en la modernidad, a partir de Descartes, ¿verdad?, racionalista, abstracta, alienada como está de la sensación, de los sentidos, no conduce a la naturaleza paradisíaca, sino a la crítica de la cultura, piensa Hegel. No es refugiándonos en el paraíso, como pretende el sobrino, en el paraíso de su cueva natural, sino haciendo crítica de la cultura misma, poniéndola en solfa. ¿Cómo podremos salir de este impasse entre naturaleza y ley o norma hipócritas? Así pues, aquí ataca de algún modo Diderot a Rousseau y a Lametrie, a los que acusa también de sobrinos de Rameau encubiertos. Una acusación quizá muy fuerte, ciertamente. A veces era demasiado riguroso Diderot, demasiado enardecido incluso en sus negaciones, ¿verdad? Ahora sí sería posible otra moral y otra estética, una especie de moral estética, pero no la de Shaftesbury, precisamente, sino algo muy, muy diferente, basada en la singularidad natural o monstruosa. Cabe, pues, hablar de una nueva mirada a la sublimidad del mal. Efectivamente, el mal es sublime. Y cuando miramos un cuadro o una pintura en la Academia, en las exposiciones de la Academia Real de Ciencias que tenían lugar periódicamente en el Palacio Real, pues ahí enseguida Diderot, el crítico, destacaría el lado sublime del mal, que no me resisto a leer porque es tan chocante. Con la virtud solo se pintan cuadros severos y fríos. La pasión y el vicio son los que animan las composiciones del pintor, poeta y músico. Es bello el crimen, tanto en la historia como en la poesía, y tanto en la tela como en el mármol. Así, en el cuadro de Marat, pintado por David, el pintor de la Revolución, ¿verdad? Asesinado por Charlotte Corday, como sabéis. Sublimidad del mal. Cabe hablar de la sublimidad del mal, pero no al modo del sobrino, de otro modo que no será aceptado ni por la ortodoxia social, ni por los científicos, ni por el resto de los filósofos racionalistas, que viven, por decirlo de alguna manera, en un ambiente sobre tierra, digámoslo así, protegido, pero que no descienden al fondo. Diderot desciende al fondo, es el pensador del fondo, es lo que él llama la filosofía del genio. Solo el genio puede, gracias a esa especie de conjunción entre la razón y la imaginación, pero el genio no es razón más imaginación, es algo increíblemente intermedio, solo él puede alcanzar a un tiempo, como dice Diderot, moralmente, las nubes y el subsuelo. Este es el modelo humano, este es el modelo paradójico de la filosofía de Diderot, en la moral como en la ciencia y como en la estética. Añadiré simplemente que la paradoja del comediante consiste simplemente en eso, en hacerse cargo del monstruo en las tablas. Haciéndose Diderot cargo de Rameau, se hace cargo a su vez, evidentemente, de ese monstruo que todos somos y llevamos, y que gracias a él, y solo gracias a él, el buen actor hace creíble lo que de otro modo el mal actor no puede. Hace creíble la naturaleza. El mal actor es efectista. Llora, ríe, gime, etcétera, arrastrado por los efectos de la escena. El gran actor ve la escena a distancia. No hace el ridículo. Él es observador, no el observado. Este es el gran actor. Es la famosa teoría de la distancia crítica en el arte, en particular aquí en el teatro, de Diderot, que le ha hecho famoso y que después de algún modo sería resucitada, de algún modo, en el teatro moderno. De manera que, bueno, esta es la figura de Diderot. Política, simplemente, y resumo. Todo en Diderot, como se ve, es política. Todo es afrontar y enfrentarse con el poder establecido que rompía amarras con la sociedad y por tanto establecía un mundo jerárquico de arriba y abajo. Esto es el siglo XVIII, este es el régimen, el antiguo régimen, l'ancien régime, con el que pretende acabar Diderot y los demás filósofos racionalistas ilustrados con él. Pero Diderot en vanguardia y cada vez más radical. Frente a ello lo que opone es la posibilidad de un mundo unificado, un mundo uno, entre el paradigma de Shaftesbury y el de Spinoza, uniendo la curva con la línea recta, el monstruo con el santo, dando esa especie de liaison al ser todo de las cosas. Esta es su propuesta. Por supuesto que tiene escritos políticos, Diderot, claro, y algunos de una utopía rabiosa, radical. No tengo tiempo, pero únicamente diré que la historia de las dos Indias que escribe con el abad Renal, y que naturalmente él no firma, pero se sabe hoy que la parte que corresponde al uno y al otro, esos escritos contra el colonialismo en América son furibundos, e incluso contra, digamos, la monarquía absoluta española, también del tiempo. Este es Diderot, el que piensa la unidad y no acepta un mundo roto, aunque para ello tenga que radicalizar su pensamiento y darle esa denominación de el sueño de la razón, que produce monstruos. Bienvenidos los monstruos por una vez, y nada más. Muchas gracias. Me he alargado más de lo que yo mismo hubiera podido imaginar. No sé para qué pongo un reloj delante de mí. Sí. No sé si querrá alguien hacer alguna pregunta, no sé. Bueno. Pues lo dejamos entonces así, ¿eh? Y me alegro de haber estado aquí en Ponferrada y estrenando este salón y este local donde he sido también recibido. Muchas gracias, entonces. Gracias.